¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, considera que dispone de todos los recursos financieros necesarios para ayudar a Ucrania hasta finales de septiembre, cuando concluye el actual año fiscal de Estados Unidos, según declaró este jueves la propia secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Creemos que disponemos de los recursos necesarios hasta el final de este año fiscal para apoyar a Ucrania, dijo la vocera. Y me detengo ahí y ya voy a recibir al invitado de hoy, el historiador, escritor, doctor en sociología y profesor de la Universidad de Murcia, Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Sergio, por haber aceptado. Y bueno, ¿no? Hay por ahí titulares que son un poco alarmistas porque dicen, hasta septiembre está la ayuda, después no se sabe. La cuestión, hay una realidad, es que Estados Unidos tiene una enorme deuda y que por ahí se está manejando de que no haya acuerdo para que caigan default. Pero la realidad es esa, ¿no? Estados Unidos se enfrenta a esta situación de esta enorme deuda que tiene que subir, elevar el techo de la deuda para seguir funcionando la administración. Y luego está también el apoyo que le está restando ya la población estadounidense. ¿Cómo ves esto de que, lo ves como un aviso a esto de finales de septiembre? ¿O cómo se puede interpretar esto, Sergio?
Porque el dinero no cae de los árboles y el gobierno demócrata y la población está viendo que, pese a los beneficios que han conseguido los norteamericanos con la guerra de Ucrania, es decir, han conseguido pues quedarse casi con el monopolio, ¿no?, occidental en la venta de hidrocarburos, han conseguido pues llevarse de Ucrania y de otros países europeos más recursos de los que esperaban, pero claro, eso tiene un límite, y ese límite está en el hecho de que Ucrania está resistiendo este conflicto básicamente por la ingente ayuda económica y material que está dando el eje euroatlántico al gobierno de Kiev. Pero el gobierno ya está, que los recursos son limitados, y además también el Congreso, en manos de los republicanos, está debatiendo, pues tanto en sus plenos como en los medios de comunicación, que esa ayuda a Ucrania y a otros países de Europa Oriental que están bajo su control o su vasallaje tiene pues una fecha de caducidad, porque las turbulencias del conflicto regional e internacional en el que se ha convertido la guerra de Ucrania pues está provocando, como sufren los ciudadanos europeos y americanos, pues consecuencias muy graves. Estamos viendo que el sistema bancario internacional se encuentra en una situación muy compleja, no hay dinero barato como había antiguamente, están comenzando a caer bancos, especialmente lo hemos visto con el derrumbe del Silicon Valley Bank, que ha puesto, ¿no?, en solfa pues a todo el sistema financiero internacional. Ven como la inflación pues no cae y los precios de los productos básicos se han convertido en insoportables para el ciudadano medio, y las perspectivas de crecimiento pues son muy, muy bajas, entre el 0 y el 1% en el mejor de los casos. Por tanto, se está comprobando que ese dinero no cae de los árboles y que los supuestos beneficios que han conseguido gobiernos y empresas azuzando el conflicto en Ucrania no está dando los réditos que quizás se esperaba.
Sergio, por otra parte, también tenemos unas declaraciones que hizo el líder del partido Los Patriotas de Francia, ¿no?, Florian Philippot. Él dijo, durante el año, por el 2022, ¿no?, Francia ya ha gastado alrededor de 8.500 millones de euros en Ucrania, tanto en dinero como con armas. Es una cantidad muy grande para un año. Pero por otro lado también dijo que Macron podría pisar el freno en el tema del envío de armamento pesado al régimen de Zelensky, porque dice las autoridades tardarán en resolver esta cuestión y es que no tienen otra opción. Los franceses obligarán a las autoridades a pisar el freno, a enviar menos armas y dinero. Dijo que será complicado seguir enviando armas y dinero para Macron, porque la situación que atraviesa Francia por la reforma de las pensiones y la crisis del sistema sanitario han complicado mucho las cosas. Dijo, para el gobierno francés esto se torna un asunto muy difícil porque los franceses, como vemos en las encuestas, están cada vez más a favor de las negociaciones y el cese del envío de armas a Ucrania. Se están cerrando círculos, hay una situación de cerco en la economía de ciertos países. Puede que Francia se vea, o Macron se vea, en esta situación de no enviar más armas o seguirá haciendo lo que tenga que hacer y que se le indique desde la Casa Blanca, por ejemplo?
Es una decisión trascendental, la de Francia y la de otros países que se han dado cuenta de que el apoyo incondicional que se ha dado a Ucrania, el tomar partido, el declarar informalmente la guerra a Rusia, tiene consecuencias económicas que están pues acelerando procesos de recesión que venían desde hace bastante tiempo. Obviamente, el cerrar la vía de negociación con Rusia y con otros países para resolver este conflicto está enquistando pues esta recesión económica en la que vive el mundo occidental, porque hay que ser francos, Europa, Estados Unidos está en recesión técnica, simplemente que no se contabiliza porque el gasto en deuda pública es tan enorme que obviamente ayuda a que ciertos sectores tienen del PIB nacional y no se llegue pues a esa recesión real que viven pues las familias, las empresas y los gobiernos. Y a la hora de la verdad se clama por una negociación para intentar que la economía vuelva a los cauces más o menos normales que permitan la supervivencia ya no de las élites, que como sabemos las élites viven siempre muy bien con conflicto o sin él, sino de las clases medias, de las clases trabajadoras, que están viendo cómo el escenario que tenían antes del conflicto de Ucrania se ha venido completamente abajo. Francia ha sido uno de los países que está siendo presionado por Estados Unidos, como tú muy bien has dicho, para que prosiga con el envío de dinero, de armas y de otros aspectos más oscuros que algún día conoceremos para evitar que ese conflicto de una vez por todas se solucione. Veremos hasta qué punto Francia y otros países que se han mostrado neutrales o han decidido ser más parcos a la hora de involucrarse en este conflicto, pues puedan aguantar una presión ante una guerra que obviamente se está enquistando y que tiene consecuencias nefastas no solo para el pueblo ucraniano, para el pueblo ruso, sino también para esos pueblos occidentales que están participando en una guerra en un territorio que no es el suyo y que además, pues donde no se defienden intereses inmediatos de seguridad o de integridad territorial que les afecten pues a ellos mismos.
También tenemos, Sergio, que este miércoles, el portal estadounidense Axios informó que el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant y el ministro de Relaciones Exteriores Eli Cohen aprobaron las licencias de exportación para la posible venta de sistemas de interferencia antidrones de las compañías hebreas Elbit y Rafael, que podrían ayudar a Ucrania a contrarrestar los ataques rusos. ¿Qué pasa? Este jueves estuvo el primer ministro Benjamín Netanyahu en Berlín, se reunió con el canciller Olaf Scholz y dijo que Israel está limitado para brindar asistencia a Ucrania debido a los acuerdos que mantiene con Rusia sobre Siria. Las declaraciones se realizaron durante la conferencia de prensa conjunta entre ambos mandatarios y dijo Netanyahu: "Tengo que decir sin rodeos y con franqueza que tenemos una situación difícil en Israel". Explicó que hace unos años Israel llegó a un acuerdo con Rusia para resistir los intentos de Irán de abrir un tercer frente contra el país desde la nación árabe. Según él, el acuerdo estipulaba que los estados no derribarían los aviones del otro, por lo que los pilotos de ambos países vuelan a una distancia mínima entre sí en los cielos de Siria. ¿Qué pasa si esta palabra no se cumple, no? Israel está en esa, ¿no? También debe estar presionado para enviar armas, pero la cosa se le puede complicar al país si lo hace, ¿no?
Claro, es que en teoría estábamos hablando de un conflicto regional de tintes territoriales, étnicos, entre Ucrania y Rusia, que quizás podría haber tenido una solución inmediata, rápida, como parecía al principio del conflicto, tanto en Gomel en Bielorrusia como en Antalya en Turquía, pero es que estamos viendo que se ha convertido en un conflicto internacional que exige a casi todos los países del planeta tomar partido en una zona geopolítica que quizás no sea ni la suya, ni esté bajo su interés, ni donde tengan pues una influencia decisiva. Se exige a Francia, como hemos visto antes, como al ser miembro del eje euroatlántico, pues que asuma las directrices que marca Washington, aunque sean contraproducentes tanto para la resolución del conflicto como para su propio, ¿no?, desarrollo económico. Pero es que incluso a un país obviamente neutral como Israel en este conflicto también se le pide que tome partido sabiendo pues las consecuencias que tiene para su economía, pero también para una buena parte de su población, que en este caso es de origen ruso, de origen ucraniano, o para los propios intereses que ha tenido el país hebreo históricamente, pues con Moscú. Estamos hablando al final de que debería haberse resuelto este conflicto en muy poco tiempo entre los actores regionales, pero hay intereses económicos, políticos y geopolíticos que intentan internacionalizar el mismo, quizás para que se perpetúe en el tiempo y algunos negocios, algunas plutocracias o algunos intereses, pues consigan beneficios a medio y largo plazo que no son realmente los que estaban al principio en el escenario conflictivo del que estamos hablando.
Aprovecho que hablas de solución, Sergio, porque hizo unas declaraciones el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kerry, sobre la propuesta que hizo China, ¿no?, de resolver la crisis ucraniana. Él dijo: nos preocuparía cualquier propuesta china que fuera unilateral y reflejara solo el punto de vista de Rusia. Por ejemplo, ustedes vieron el pomposo plan de 12 puntos que Pekín publicó el 24 de febrero. Pide un alto al fuego. Y aunque suena bastante razonable, parece una buena idea, un alto al fuego ahora ratificaría esencialmente las ganancias de Rusia, reconocería efectivamente las adquisiciones territoriales de Rusia. Un alto al fuego ahora, en nuestra opinión, representa otra violación de la Carta de la ONU. ¿Cómo valoras esto, Sergio?
Pues que China, convertido, ¿no?, durante mucho tiempo en uno de los ejes del mal, es el único o de los únicos que a nivel internacional hace una propuesta de solución del conflicto, una solución que acabe pues con el desastre que estamos viendo en el país ucraniano y que acabe con las consecuencias indeseadas a nivel económicas y sociales que estamos sufriendo los ciudadanos. Pero es que es la única potencia a nivel global que busca por lo menos crear pues una serie de condiciones que permitan que las partes en conflicto negocien y se alcance alguna solución de futuro. Porque parece que desde el eje atlántico se pretende una victoria total de Ucrania cuando pues las perspectivas indican lo contrario, y de otra parte parece que se piensa que solamente con una derrota total de Rusia se va, también improbable a corto y medio plazo, se va a alcanzar pues un escenario idealizado por el mundo occidental. China, que es nuestra fábrica, ¿no?, es el país que permite sufragar todas nuestras necesidades materiales, también ahora viene, parece que a salvar, o por lo menos a intentar salvar, pues los muebles. Al final, tarde o temprano, tendrá que llegar esa mesa de negociación donde se resuelvan las disputas territoriales de seguridad y geoestratégicas entre Rusia y Ucrania, y mientras el mundo occidental, obligados a sus miembros a que manden más dinero, manden más materiales, manden más armas al frente, pues resulta que tiene que ser desde Pekín donde por lo menos se plantee una solución fáctica, pragmática, funcional, por lo menos que intente pues dar un túnel que estamos viviendo durante los últimos meses.
Muchísimas gracias, Sergio.
Un placer, como siempre.